Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
El colibrí.
El colibrí.
El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la señal de streaming 1430 Uniminuto Radio y por supuesto que nos escuchan a través de nuestros podcasts de El Colibrí a través de la página de internet de Uniminuto Radio 1430. En el control master tenemos a Paola Álava, comunicación digital, Alejandra Sánchez y que se encuentra aquí con nosotros en cabina. Alejandra, muy buenas tardes.
Buenas tardes María, ¿cómo vamos?
Muy bien, feliz de regresar nuevamente con el colibrí.
Sí, ¿no? Sí, señora, yo le tengo algo especial porque en esta segunda temporada tenemos a alguien nuevo.
Claro que sí, alguien que nos está acompañando en esta mesa de trabajo. Valerie Medina, también nueva integrante del colibrí, y Daniela Ovies, que hacen parte de la producción de El Lirio de la Paz. Producción María Pereda Díaz, dirección general Fernando Gutiérrez, y también tenemos nueva integrante en cabina. Ella hace parte de Dramatizados de Poemas y toda esa reflexión poética que vamos a tener aquí en El Colibrí. Ella es Melisa Guevara. Melisa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, María. Estoy muy feliz de estar acá y con muchísimas expectativas.
Claro que sí.
¿Cómo se siente ese primer día acá en El Colibrí?
Bueno, con muchos nervios, pero ante todo con toda la energía.
Con esta segunda temporada del colibrí. Bueno, y tenemos un colibrí muy variado. Tenemos una charla ilustrada que se llama El Chapulín Colorado de Juliana Bernal. Ella es investigadora realista del semillero El Vuelo del Colibrí. También tenemos Lirio de la Paz. Tenemos una entrevista que realizó nuestro director general, Fernando Gutiérrez, con Carolina Mendoza acerca de su sistematización de Sembrando Paz. Tenemos la música del colibrí que ahora va a estar dirigida por Alejandra, ¿no, Alejandra?
Sí, señora, hoy le traigo talento y folclore colombiano.
Y por supuesto, ahora tenemos poema, reflexión poema, ¿no, Melisa?
Claro que sí, hoy estamos con el poema El Herido.
Así es, ¿qué te parece si comenzamos ya en marcha con nuestro primer pregrabado el día de hoy? Es una charla ilustrada que se titula Chapulín Colorado. Vamos a escucharla.
El colibrí pica la flor camelia y salta el néctar del amor eterno.
¿Podrá defenderme?
¡Yo!
¡El Chapulín Colorado!
Más ágil que una tortuga.
¿Alguna vez se imaginaron que un hombre bajito, torpe y sin muchos superpoderes podría salvar a alguien de un problema? Ese es el Chapulín Colorado, un superhéroe poco común que logra resolver sus problemas a veces por inteligencia y muchas veces por suerte. Nació en México en 1970 y su nombre completo es Chapulín Colorado Lane.
Me llamo Chapulín Colorado.
No, no. Yo estoy preguntando su nombre verdadero, no su apodo.
Ese es mi nombre verdadero, Chapulín Colorado. Me apellido Colorado porque mi papá se llamaba Pantaleón Colorado y Roto. Él era, creo que primo segundo de Juan Colorado y sobrino nieto de Chucho el Roto. Mi madre se apellidaba Lane.
¿Lane? ¡Qué curioso! Así se apellida Luisa Lane, la novia de Superman.
El Chapulín Colorado fue el primer personaje que Roberto Gómez Bolaños creó y popularizó dentro de su programa Chespirito. Este gozó de mucha simpatía en México en 1970 y se extendió en toda Latinoamérica luego que en Ecuador y Guatemala comenzaran las primeras retransmisiones. Antes, ningún otro canal de la región quiso programar las aventuras de este superhéroe por considerarlo aburrido.
Más ágil que una tortuga. Más fuerte que un ratón. Más noble que una lechuga. Su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado.
¿Pero cómo llegó a llamarse Chapulín? Que nos lo cuente él mismo.
Y me llamo Chapulín porque mi padrino era entomólogo, es decir, él estudiaba y coleccionaba insectos. Entonces él había seleccionado los nombres de 4 insectos para ver cuál me ponían. Los escribió en sendos papelitos y los depositó en un sombrero. Luego pidió que una mano inocente sacara el papelito adecuado. La mano inocente sacó el papelito y qué bueno que la suerte determinó que escogiera el papelito donde estaba escrita la palabra Chapulín, porque los nombres de los otros 3 insectos que había seleccionado eran Gorgojo, Escarabajo y Libélula.
Pero nuestro Chapulín Colorado no siempre se llamó así.
Curiosamente, el personaje no se iba a llamar Colorado, se iba a llamar el Chapulín Justiciero. Y quería yo un personaje muy local. Por eso Chapulín, que la palabra es del náhuatl, Chapulín Justiciero, porque pues me sonaba. Le cambié el nombre porque no por el uniforme, pero el más común era el azul. Y como ya sabía yo que iba a hacer trucos en croma aquí, también decía, quedaba rojo. Y yo decía, pero un chapulín rojo. Luego descubrí que sí hay chapulines rojos. Pero yo no lo sabía en ese momento. Entonces dije, bueno, y si le pongo Colorado, con eso justifico el color. Y además, eufónicamente tiene fuerza, suena a colorín colorado, este cuento se ha acabado. Chapulín Colorado.
Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga.
Algunos de sus tantos enemigos son Sabandija, Matalote, Panza Loca o Tripa Seca. Para enfrentarse a ellos utiliza su chipote chillón, la chicharra paralizadora y las pastillas de chiquitolina. Pero más que eso, su astucia.
Solamente los cobardes usan pistolas y al Chapulín Colorado le basta su astucia para derrotar a todas las armas del mundo.
El chipote chillón es un martillo de color rojo con el mango amarillo. Siempre está a la mano en el momento justo que lo necesita.
¡Es inútil que traten de escapar! ¡Ustedes están desarmados y yo tengo el chipote chillón!
Las pastillas de chiquitolina le ayudan a reducirse a tamaños muy, muy pequeños. Esto le permite entrar a lugares insospechados y hasta pelear cara a cara con un ratón.
Sí, pero ¿dónde te vas a esconder que no te vea?
En cualquier parque lo puedo hacer, porque voy a estar reducido de tamaño gracias a mis famosas pastillas de chiquitolín.
La chicharra paralizadora es otra de sus armas.
Voy a hacer uso de una de mis armas favoritas, la chicharra paralizadora. ¿Sabes cómo funciona?
No.
Es muy sencillo. Suena un chicharrazo y la gente queda paralizada. Después suenan dos chicharrazos y la gente recupera su movimiento.
¿Y pretendes decir que con eso vas a inmovilizar a una persona?
Totalmente.
Otro elemento extra son sus antenitas de vinil. Están colocadas en su cabeza y le permiten detectar el peligro.
Silencio. Silencio, mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo en el departamento de arriba. ¡Síganme los buenos!
Un héroe no es significado de armas y músculos. Nuestro chapulín también se identifica por sus típicos refranes.
A palabras necias no entran moscas. No, no espero. En boca cerrada, oídos sordos. No. Las moscas son muy necias. Y cuando tienen la boca cerrada, se quedan sordas. Se siguen molestando. Bueno, la idea es esa.
¿Se dieron cuenta? El muy menso se hizo bolas mezclando dos refranes diferentes.
La sociedad está acostumbrada a ver héroes como Superman o Batman. Aquellos que son todos poderosos e indestructibles. Cada uno cuenta con una factuosa producción del cine norteamericano. El Chapulín Colorado no cuenta con los mismos recursos que estas superproducciones. Apenas se sostiene con su modesta producción de los años 70. Hoy se sigue repitiendo y nos ha demostrado que ser valiente, honesto, conciliador nos hace héroes. Pero ustedes dirán, esas son características de un humano. Pues sí, lo más valioso de nuestro chapulín es que es humano.
Héroe el Chapulín Colorado, y esto es serio.
Sí, sí.
El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo, Batman, Superman, son todopoderosos, no pueden tener miedo.
Claro.
El Chapulín Colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, etcétera, y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema, ese es un héroe, y pierde. Otra característica de los héroes pierden muchas veces, después sus ideas triunfan, pero mientras tanto el héroe, ¿cuántos fusilados conocemos?
Escuchar frases como no contaban con mi astucia o mis movimientos están fríamente calculados nos lleva a recordar esas maravillosas épocas en las que la familia se reunía alrededor de un televisor para ver las aventuras del Chapulín. Gracias, Chapulín. Gracias por enseñarnos que todos podemos ser héroes, que a pesar de nuestras dificultades, siempre hay una salida, y que los momentos más difíciles se pueden enfrentar con humor y astucia.
¿Y ahora quién podrá defendernos?
¡Yo opino!
Olvídalo, Chapulín Colorado. Todo el mundo sabe que ya necesita descansar.
Bueno, eso sí.
Y el público también necesita descansar de ti.
Se aprovechan de mi nobleza.
Sí. Este fue el último programa del Chapulín Colorado.
Pero no es un adiós, sino hasta pronto. Porque un personaje como el Chapulín Colorado siempre tendrá un lugar apartado en la televisión.
No es un adiós, sino un hasta pronto. Gracias, Chapulín. Gracias, Roberto Gómez Bolaños.
Juliana Bernal actualmente está realizando la investigación de mitos para diseñar una serie temática en el semillero El Vuelo del Colibrí. Ella nos trae con esta pieza radial, radiofónica, la construcción del mito del héroe, ¿no? Como humanizar ese héroe.
Sí, bueno, ¿cuántas veces hemos querido tener al lado o buscar a un superhéroe con superpoderes y no aceptar a cualquier chapulín que se nos acerque? Pues en cualquier momento, ¿no?
Claro que sí, Alejandra. Yo creo que todos tenemos un superhéroe. Por ejemplo, para mí es mi abuela.
¿En serio?
Es mi abuela, ella es mi superhéroe.
¿Cuál es el superpoder de su abuela?
Que ella está ahí en cualquier momento.
Meli, un superhéroe como el Chapulín Colorado.
Un superhéroe para mí es el párroco de mi iglesia, porque él todo el tiempo nos está motivando y motivando a los jóvenes a que sigamos a Cristo.
Ahí está.
Esto nos rectifica, obviamente, que los héroes sí se pueden humanizar y que no solamente tienen superpoderes y son inalcanzables muchas veces.
No, aparte lo hace como más bacano, que sea un poco más humano es algo que le da como un plus.
Creo que es como estar más cerca de ellos. Bueno, comenzamos con música. Esto se puso bueno, Alejandra.
Bueno, esta vez yo les traigo una maravillosa voz. Ella es María Cristina Plata. Ella es arreglista y guitarrista santandereana, graduada de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La primera canción que vamos a escuchar se llama Cuando los años pasen.
Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera. Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiera. Es triste despedirse cuando se ha querido, corazón a corazón, pero el amor se acaba, aunque se quiera mucho. Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor.
María Cristina Plata es considerada en los últimos años como una de las voces con más proyección de la música colombiana. Su estilo es la música tradicional con importantes influencias de las nuevas generaciones.
Alejandra, ¿qué género canta María Cristina?
María Cristina Plata canta música bolero, andina y toda la música tradicional de Bucaramanga.
Interesante esa perspectiva de bolero, andino y sobre todo en una mujer, ¿no?
Porque no, y más adelantico que le voy a mostrar otra canción, que fue ganadora del premio Mono Núñez en 2010.
Sobre todo porque, pues, viendo el auge de la música, muchos se van por el género del pop, tropipop. Entonces, es interesante ver a esta mujer lo que nos trae esta propuesta.
No, y aparte fue considerada artista boom en 2015.
No, y qué bonito también rescatar nuestras raíces colombianas, ¿no?
Andina. Interesante esta propuesta musical que nos trae María Cristina Plata. Vamos a escuchar un poquito más.
De mi alma se lo entregué a tus ojos, y aunque quisiera odiarte, seguirás viviendo en mi corazón. Se acabe, te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré por los momentos grandes que sin querer me diste.
Con este bolero andino, ahora nos transportamos hacia el Colibrí de la Paz. Lo que nos trae Valerie Medina y Daniela con este pregrabado, con esta nota que nos hicieron de la Semana de la Comunicación aquí en Uniminuto, que se titula Mujeres Farianas.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Todos nuestros oyentes del Vuelo del Colibrí.
En la sección de El Lirio de la Paz, el día de hoy les queremos relatar nuestra vivencia el 25 de agosto en la Semana de la Comunicación, en una conferencia muy especial de lo que han vivido muchas mujeres en las FARC. Me encuentro hoy con Daniela Obies, yo Valerie Medina, estamos aquí presentes con otros compañeros y bueno, Daniela, cuéntanos.
Bueno, estamos, como tú lo dijiste anteriormente, en la Semana de la Comunicación. Han habido varias conferencias relacionadas en cuanto al vivir bien, buen vivir, con Aura Mora, en cuanto a la comunicación popular, en cuanto, digamos, que a una crítica de las mediaciones en América Latina. Pero en el día de hoy nos encontramos en una conferencia que se llama Mujeres de la Guerra a la Paz, relatos de excombatientes. Estos relatos son por Liliana Patricia Obando y Olga Lucía Marín, que son excombatientes de las FARC, son mujeres farianas. Entonces nos parece algo súper emocionante, estamos en el antes de, entonces tenemos muchas expectativas y pues bueno, esperar a ver con qué nos encontramos.
Sí, notamos un poco que el auditorio está lleno, hay muchas personas aquí esperando, que quieren ver cuáles son las historias que nos van a relatar estas mujeres y todas esas vivencias. Además, bueno, queremos también preguntarle de pronto a otros compañeros que nos están acompañando, ¿qué esperan o por qué les llamó la atención estar aquí presentes? María Alejandra, estudiante de comunicación social, bueno, ella nos va a contar qué es su expectativa y por qué le llamó la atención venir aquí hoy.
Pues nomás el nombre es muy llamativo, porque te dice Mujeres de la Guerra a la Paz. Entonces, me imagino que escuchar testimonios de estas chicas que vienen a contarnos su vida, sus expectativas y cómo fue ese paso de, o sea, literal, les voltearon el mundo. Entonces, me llamó mucho la atención por eso, porque además que son mujeres y a uno de mujer le da como esa impresión.
También nos encontramos con otra compañera de comunicación social, Erika Arias. Bueno, tú cuéntanos, ¿tú qué esperas de esta conferencia y por qué te llamó la atención?
Hola, Valerie. Bueno, en realidad el nombre simplemente ya llama la atención, de mujeres como nosotras exactamente, es ese vínculo que tenemos con ellas y el hecho de que hayan pasado pues de la guerra a la paz literalmente implica que pues vengo con las expectativas, ¿no? Testimonios tal vez de sus vidas, cómo vivieron la guerra ellas, porque es diferente cómo la vive un hombre a cómo lo vive una mujer. Entonces quiero como verlas por el lado más personal, ¿sí? No como el político, el mira la paz, el mira el nuevo partido que se va a realizar, no. Quiero encontrarlas más como personas que son.
Ya va a comenzar, vamos a ver qué tal nos va, qué tantas experiencias nos deja y qué tantas expectativas cubre de lo que Daniela, yo y los demás estudiantes que están aquí presentes esperamos.
Dale, claro que sí, empecemos.
Colombia es un país con inmensas riquezas naturales y una tierra pródiga. Su riqueza está muy mal distribuida.
Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno.
También vivía en una vereda pequeñita. Y pues en esa vereda donde yo vivía no había escuela. Siempre la escuela donde estudiábamos quedaba casi a media hora y tocaba tirar pata para llegar allá y siempre era como peligroso el camino para ir a la escuela.
Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento.
Las posibilidades de desarrollo para la juventud en el campo son mínimas. El Estado no tiene establecida la educación básica obligatoria. No es prioridad en sus planes sociales. Por eso no hay escuelas bien ubicadas en las áreas rurales para que niñas y niños accedan a ella.
Viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Que en Colombia por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores.
Pues yo vivía en el Casanare. Yo soy llanera, entonces vivía con mi abuela. Ella prácticamente pues no tenía recursos para sostenernos. Éramos 6 hermanos. Mi papá lo mataron, yo tenía 6 años. Lo mató el ejército. Y pues mi abuelita hizo lo máximo por sacarnos adelante. Un tiempo que ella trabajó en un ancianato. Y la comida pues que sobraba nos la llevaban para la casa.
Esta no es la paz que queremos. 52 años de lucha los hemos dedicado a buscar educación, vivienda, salud, trabajo digno para toda la población colombiana.
Quiero acercarme al paraíso infinito, tierra y
acaban de escuchar fue el video que reprodujeron durante la conferencia, un video que pueden encontrar en la página web de estas mujeres, se llama mujeresfarianas.org y ahí pueden encontrar muchos productos que han realizado ellas, como este mismo video que acaban de escuchar.
Bueno, Valerie, ¿qué te parece escuchar fracciones de las partes más importantes o que nos parecieron a nosotras más importantes de la conferencia?
Sí, sí, me parece que se oiga un poco qué fue eso que ellas dijeron y las reflexiones sobre la guerra, sobre lo que es las FARC y sobre sus ideales.
Démosle cara a la otra parte del conflicto.
Buenos días a todas y a todos. A ver, primero agradecerles a quienes han organizado este evento y a ustedes por permitirnos poderles contar nuestra versión de la historia. Yo pude terminar estudios. Entonces, por cosas de la vida, en algunos lugares que estuve pude hacer una licenciatura. Y después nos ofrecieron como guerrilleras hacer una maestría en género y desarrollo. Y entonces la tesis mía yo la hice sobre las causas que generan el ingreso tan masivo de mujeres a la guerrilla. Y entonces fueron muchas las entrevistas a las muchachas, parte de algunas de estas entrevistas son estos testimonios. Y la conclusión, porque yo lo hice sobre violencia de género, y pues desafortunadamente los testimonios son muy crudos. Muchas mujeres ingresan a la guerrilla huyendo de la violencia en sus familias. Una parte la miseria, una parte esa invisibilización tan grande que se vive cotidianamente de las mujeres en el campo, porque está pues, el patriarcado ahí instalado y para los padres no es que sean mala gente, sino que para ellos lo normal es las mujeres no estudian, las mujeres son para la cocina, las mujeres son para casarlas, las mujeres son para tener hijos. Y no se imaginan todo lo que las mujeres sienten con ese papel que se ha puesto. Entonces muchas campesinas cuando ven a las guerrilleras, que llegan a las casas armadas hasta los dientes, ustedes les ven ahí todas con fusiles, pero además con sus florecitas y sus ganchitos por todos lados, todas colorinas, alegres, hablando, contando historias. Pues esas mujeres se sienten chiquiticas, se sienten disminuidas, y entonces quieren ser como esas otras. Otras muchachas ingresaron porque las violaban sus padrastros, sus hermanos, muchas veces sus padres, o los vecinos, En el campo es muy común que las mujeres tengan que ir al sembrado a llevar la comida, gariteos, que le llaman a eso, ¿no? Te hacen el almuerzo y las mujeres son las que llevan la comida al sembrado. En ese trayecto les pasan cualquier cantidad de cosas. Y no pueden contar porque no les creen. Porque las mujeres nos estamos inventando que nos violan después de que hemos alzado la faldita para que nos vean la lana. ¿Cómo es así? Y los estatutos dicen que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y deberes, pero en la práctica no es así. Porque entonces la guerra no está hecha para las mujeres. Y como la guerra no está hecha para las mujeres, a los hombres ni se les pasa por la cabeza que una mujer puede ser buen mando y que puede dirigir. Y no se les pasa por la cabeza que las mujeres también podemos hablar y podemos hacer una cantidad de cosas. Y nosotras, a nosotras tampoco se nos pasa por la cabeza que eso es posible hacerlo. Estamos acostumbradas a hable usted, vaya usted, diga usted, no, yo no. ¿Qué van de? No, no, vaya mal, yo se chocaba, se capa, no, yo no, que yo soy mujer. Lo hacemos inconscientemente porque eso nos lo han enseñado desde la casa.
En las FARC como organización guerrillera, la participación de la mujer no es nueva, sino que el inicio mismo en las FARC hay presencia de las mujeres. No en igual proporción, pero sí en la medida en que las mujeres iban apoderando en la necesidad de lucha y de participación, en la necesidad de la transformación de Colombia en una nueva sociedad, en ese mismo orden de ideas, las mujeres iban participando en este proceso revolucionario en un papel que históricamente le ha correspondido a los hombres, porque quien iba a la guerra y quien enfrentaba al enemigo de clase o al enemigo, no sé, el enemigo que fuese, eran los hombres. Entonces en las FARC, pues la mujer, y desde su misma formación, pues fundación fue participando, como lo decía Olga, para que a nosotros nos dieran también participación en las diferentes instancias de dirección y mando en las FARC, que pues ustedes logran observar en la historia la primera mujer que sube al Estado Mayor es apenas hace como unos 5 años, 3 años para acá. En la historia que muestra el estado de nosotros, dice que niños y niñas llegan a las FARC y son enviados a la guerra porque sí, ¿no? Allá también se establece en qué momento puede ir un hombre o una mujer a enfrentar a nuestro enemigo o a quien fue nuestro enemigo, porque ahora podemos decir que estamos trabajando de la mano los hombres y mujeres que históricamente se enfrentaron o por casi 53 años.
Un caso ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un caso de genocidio contra este lado, porque es que la historia tiene varios lados. Esta historia hay que verla en toda su complejidad, porque a veces cuando uno nota que se habla de un proceso con las FARC, siempre se quiere satanizar a las FARC como los culpables, como decía Olga, los asesinos, desconociendo que el conflicto tiene muchos lados. Entonces, este lado que nosotras vivimos desde la militancia de izquierda fue también la historia de pérdidas de muchas personas pues muy cercanas a nosotras, a nosotros.
Daniela y yo concluyendo, bueno, todas estas cosas, historias, todas estas perspectivas que acabamos de escuchar, que fueron muy chéveres, que nos llegaron al corazón, muchas cosas muy bonitas. Daniela, cuéntanos, ¿qué fue para ti todo lo que ya nos dijeron y qué te dejó? ¿Qué reflexiones?
Bueno, yo diría que las historias que uno se encuentra aquí pues son totalmente diferentes, ¿no? Encontramos una persona que estuvo desde movimientos estudiantiles universitarios, pues que ya tiene una trayectoria totalmente diferente y digamos que basada en fundamentos ya políticos e ideológicos, y en otras dos mujeres pues que no, que por el contrario entraron porque querían.
Para mí de hecho fue muy muy impactante ver las posturas de estas mujeres tan seguras de lo que creen, de lo que piensan, de lo que sienten, de sus razones, y por eso mismo en lo que creen lo buscan defenderlo por medio de las FARC. De todos modos, algo que es muy difícil para las personas de este país y es entender que no hay una sola verdad, que hay muchas caras de la moneda y que estas mujeres el día de hoy nos estaban presentando otra más.
Bueno, oyentes, muchas gracias por escucharnos.
Y esperamos que ustedes oigan esto no solo con los oídos, sino con el corazón, de pronto también entender, como decimos, la otra cara de la moneda y ponerse en los zapatos del otro, dejar de creer que la única verdad es la que uno posee.
Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos de...
Siendo las 5:38 de la tarde, seguimos con la música del Colibrí y esta canción que se titula Ya me olvidé. Vamos a escuchar.
María Cristina Plata cuenta con 3 discos, 19 premios nacionales, incluyendo el premio Mono Núñez, que les había mencionado ahorita, en el 2010 con esta canción, con el reconocido dueto Trapiche Molé, de música andina.
Con solo el inicio de la canción vemos por qué ganó.
Así es
una mezcla
ella...
muy pegajosa, muy dada, un hilo.
La cumbia yo creo que nos abraza a todos, ¿no? Y ese sonidito de gaita nos va llevando, como que nos atrapa de un momento.
Exactamente, Melissa. Creo que desde ese primer minuto nos atrapó aquí en la mesa del Colibrí.
Así es, algo importante que decirles de María Cristina de esta canción es que en 2015, aparte con esta canción, ganó premio RTBC.
María Cristina es originaria de dónde, nació en
Es de Bucaramanga.
Okay, santandereana.
Sí.
Ahora entendemos... porque un poco la música, ¿no?
No, sí, ella mencionaba que desde lo que escuchaba cuando era pequeña, desde lo que le ponían sus abuelos, sus papás, eso fue lo que la inspiró para ella continuar con ese legado de música andina.
Además que todo Santander tiene un sabor a folclore.
Característico.
Todo Santander.
Claro que sí, Melissa. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción que nos trae aquí El Colibrí.
Bueno, ahora vamos a escuchar el poema de Miguel Hernández, El Herido. En El Herido vemos una notable necesidad del escritor, en donde nos deja ver cómo la vida y la pasión de una persona subversiva describe una escena terrible y además nos cuenta cómo es la vida en la guerra.
Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso en la razón.
El Herido, Miguel Hernández. Para el muro de un hospital de sangre. Por los campos luchados se extienden los heridos y de aquella extensión de cuerpos luchadores salta un trigal de chorros calientes extendidos en roncos surtidores. La sangre llueve siempre boca arriba hacia el cielo y las heridas suenan igual que caracolas cuando hay en las heridas celeridad de vuelo, esencia de las olas. La sangre huele a mar, sabe a mar y a bodega. La bodega del mar, del vino bravo, estalla allí donde el herido palpitante se anega y florece y se halla. Herido estoy, miradme, necesito más vidas. La que contengo es poca para el gran cometido de sangre que quisiera perder por las heridas. Decid quién no fue herido. La vida es una herida de juventud dichosa. Ay de quien no esté herido, de quien jamás se sienta herido por la vida y en la vida reposa herido alegremente. Si hasta a los hospitales se va con alegría, se convierten en huertos de heridas entreabiertas, de adelfos florecidos ante la cirugía, de ensangrentadas puertas.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida.
Este poema fue realizado en las voces de Fernando Gutiérrez y Joan Manuel Serrat. El poema del herido lo traemos hoy porque este año se están celebrando 75 años de la muerte de Miguel Hernández, autor de este poema. Miguel Hernández es español, sí. Aparte poeta y dramaturgo.
Tiene una hoja de vida impresionante este señor. Felicitaciones por sus 25 años y ahora sabemos por qué están celebrando.
No. 75, ¿no era?
Ah, perdóname, 75 años.
Ya, bastante tiempo. Bastante
25 tiempo. Años no es nada, 75 es mucho.
Bueno, además, Miguel Hernández nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y él fallece en la cárcel. Él llega a la cárcel porque va a cruzar la frontera en Portugal y nada, preciso, llaman a la Guardia Española. Entonces llega a la cárcel y fallece el 28 de marzo de 1942 en prisión.
Gracias, Melissa, por acompañarnos en cabina. ¿Cómo te sentiste?
Bien, digamos que para ser la primera vez, yo creo que nos fue muy bien.
Y ahí Alejandra, bueno, Alejandra ya es vieja conocida del Colibrí.
Yo soy vieja.
Cambió de sección ahora.
Así es, en la música esperamos que les haya gustado la sección de la música en esta segunda temporada y venimos con más.
Y por
Le doy
supuesto,
el avance rapidito de lo que vamos a escuchar la otra semana.
Perfecto, pero...
Alfonso Espriella, clave ahí, con Totó la Momposina.
Con Totó la Momposina.
No, ya, mejor dicho, dejaste a todos conectados el próximo viernes a las 5 de la tarde en esto que es el Colibrí. Y sigan con toda la programación de Uniminuto Radio.
La fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí, el poder de la fragilidad.